Hermanos, permítanme cerrar el ciclo de la entrevista, del encuentro con la mujer samaritana, con este poema. Mujer de Samaria. Dame de beber, hombre extranjero, que no me quede el sol de mi mediodía, ni me vergüence en este aljibe contigo. Dame de beber, profeta, tu agua, esa que lava con verdad. Dame de beber, tú, que hasta las mujeres consideras, para que hoy yo no muera, acompañada, pero incompleta. Gracias, ha sido un tiempo especial con María de Samaria. No, esta es de nuestra amiga Nora. Entonces, cuando quieran pedirla, mujer de Samaria, de Nora, perdón. Vamos ahora, estamos ya con nuestro tercer encuentro. Recordemos que estamos en nuestras aproximaciones de encuentro de Jesús con mujeres. Vamos a trasladarnos ahora a la zona de Betania. Recordemos brevemente nuestro recorrido. Lo que hicimos fue empezar nuestro tránsito en Caná de Galilea, que está en la parte superior de Palestina. Bajamos geográficamente a Samaria y ahora vamos a continuar. En realidad no bajamos, sino subimos, porque la zona del sur es más alta. Entonces, ahora nos vamos a trasladar a Betania. Y vamos a revisar juntos un encuentro de Jesús con Marta de Betania. Le he llamado entre la desesperación y la esperanza, Marta de Betania. Vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 de Juan. Y vamos a leer los versículos 17 al 27.
Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. Estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas». «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?» «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo».
Muchas gracias. Solo he tomado una sección. En realidad todo el relato está en todo el capítulo. Vamos a tratar de resumir. Vamos a irnos al inicio del capítulo 11, cuando nos narra nuevamente, con sus habilidades de pintor, Juan nos muestra, nos pinta el escenario. Nos habla, en los primeros versículos del capítulo 11, que algo de la familia de Lázaro y de las hermanas Marta y María. Ya podemos advertir la relación estrecha que había entre Jesús y esta familia. Nos dice estos primeros versículos que Lázaro había enfermado, ¿no? Él era natural de Betania. El apóstol hace la aclaración acerca de un evento que más adelante lo veremos después, que cómo que María era la hermana de Lázaro y cómo ella unge a Jesús. Lázaro está enfermo. Las dos hermanas, como es natural, y aprovechando la oportunidad, envían un mensajero donde el Señor Jesús. El mensaje que le dan al Señor Jesús es: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Ya? Tal vez al mensajero le ha tomado un día llegar hasta donde está Jesús y dar el mensaje. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? El Señor responde. Creo que es una respuesta indirecta al mensajero, pero también lo escuchan sus discípulos. Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. La respuesta del Señor Jesús. A pesar de que da esta respuesta, el Señor no se moviliza rumbo a Betania, sino que permanece en este lugar 2 días. Entonces, podemos imaginarnos a Marta, que ahora es el motivo de del diálogo que tiene con Jesús. Ella ha enviado al Señor Jesús, a un mensajero. Posiblemente este mensajero regresa con este mensaje extraño del Señor Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Pero no está presente el Señor. Otro dato que tenemos es que el Señor se queda en ese lugar 2 días. Hay un pequeño diálogo que tiene Él con sus discípulos. Él les dice que Lázaro está durmiendo. Los discípulos le entienden literalmente esas palabras. Y creen, ¿no? Bueno, si está durmiendo es que seguramente se está mejorando de salud. Luego el Señor les tiene que aclarar y decir, no, Él ha muerto. Pasados los 2 días, el Señor se dirige rumbo a Betania, al encuentro con las hermanas. Aunque, entonces, estas situaciones, fijémonos cómo nos va pintando este escenario el apóstol Juan. ¿Qué ha sucedido? Mientras tanto, podemos suponer en Betania, ¿qué ha transcurrido? Por lo que nos dice, por lo que va transcurriendo el relato, cuando el Señor Jesús llega, ya se encuentra con la noticia de que Lázaro había fallecido. Y Marta le dice, bueno, hace 4 días. ¿Qué implica esto? Las probabilidades que podemos hacer de dimensiones de tiempo es que cuando el siervo fue enviado a buscar al Señor Jesús, posiblemente ese mismo día murió Lázaro. Un día de ida de viaje, otro día de vuelta y los 2 días que el Señor se queda en el lugar. De manera que cuando el Señor ya llega a Betania, Lázaro ya hacía 4 días que había fallecido. El diálogo que sostiene el Señor Jesús con Marta nos ayuda un poquito a entender lo que ella estaba viviendo. Vamos ahora entonces volver al versículo 17 y entrar un poquito en el tema del diálogo. Al llegar, dice, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y continúa el diálogo. 4 días. ¿Qué habrá pasado por Marta en este tiempo? Primero, cuando su hermano estaba muerto y ella con la esperanza de que el amigo querido, aquel que les acompañaba en diversas jornadas, sabía que estaba muerto. Y este mensaje que recibe, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Pero sucede que Lázaro muere. Imaginémonos a Marta con ese mensaje. Esta enfermedad no es para muerte, pero están enterrando a Lázaro. ¿Cómo es que esta enfermedad no es para muerte? Si se está enterrando a su hermano. Y pasa tal vez el segundo día y quizás él está luchando. Esta enfermedad no es para muerte, ha dicho el Señor. Pero su hermano yace en la tumba, ya un primer día, un segundo día, un tercer día. Cuando tenemos promesas o expectativas, y toda nuestra esperanza está en ella, cuando estas expectativas no se cumplen, creo que es muy duro seguir adelante, seguir creyendo, continuar con nuestra vida. Y tal vez en la vida de Marta hubo como un silencio, donde estaba ella angustiada, preguntándose qué significa eso, pero con la realidad de que su hermano ya está en la tumba. Y tenemos que recordar que las tumbas de ese tiempo eran diferentes a las nuestras, ¿verdad? Actualmente nosotros tenemos nuestros muertos se entierran en cajones, en cementerios bajo tierra o en lugares especiales. Y tenemos que recordar que en aquel tiempo las tumbas muchas veces eran usadas en cuevas. No había cajones. Lo que se hacía a los cadáveres era usar unas vendas aromáticas, vendar de pies a cabeza al difunto, ponerle una tela al cadáver que había muerto, se llamaba sudario, y algunas tumbas eran cavadas en la piedra, en una cueva, y el difunto estaba en sentido vertical, colocado. En otras oportunidades habían como una piedra donde depositaban el cadáver, era una cueva con una pequeña entrada, entonces las personas podían entrar, depositar el cadáver, y en ambos casos lo que usaban era una piedra al estilo una piedra de molino como que hacía de puerta, ¿no? Habían un canal que ponían al fondo de la cueva de modo que la piedra pudiera rodar. Esa era la forma cultural en la que enterraban a los difuntos. Y por lo que tenemos en esta descripción, el acompañamiento de los vecinos, de la gente, también era una realidad y era importante. Rodean a María y a Marta, seguramente parientes y conocidos, que van, dice, desde Jerusalén, a consolar a las hermanas. Parte de los rituales funerales que tenían era, aparte de, digamos, embalsamar el cadáver, era que el duelo duraba varios días y los dolientes, en este caso las hermanas, digamos, iban a la tumba a llorar y los amigos los acompañaban. Por eso es que cuando ven salir a toda carrera a María, creen que se está dirigiendo a la tumba a llorar. Entonces, un poco diferente las costumbres funerarias, ¿no?, de los palestinos de ese tiempo a las nuestras. Y quizá esto nos ayude entonces un poquito a ambientarnos, a tratar de imaginar las situaciones como estaba, como se da. El punto es que Marta se entera de que Jesús está llegando. No sabemos si alguien le avisa o de qué forma ella se entera. Pero la reacción es que Marta va a buscar. El Señor no había entrado todavía a Betania, de manera que Marta sale a buscarle, ¿no es cierto? Y aquí vemos en la relación que hay entre Marta y el Señor Jesús una relación de intimidad, una relación de afectividad. Lo primero que ella le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. lo primero que le dice al Señor cuando le ve es como una queja, una llamada de decir, bueno, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Faltaba que dijera, como entre nilias, pese a que tú me has dicho que esta enfermedad no es para muerte, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. La respuesta y la actitud del Señor Jesús ante el reclamo de Marta nos ayuda a entender el carácter y esta relación que había entre ambos. Fíjense que el Señor le contesta con palabras extrañas y sorprendentes. Tu hermano volverá a vivir. El Señor no le dice nada respecto a la queja, no le dice, qué impertinente tu pregunta, no sabes que yo soy el Mesías, no sabes que yo soy Dios hecho carne. No, nada, ¿no? Entonces, respecto a su queja de Marta, el Señor la recibe, la escucha y dirige la atención de ella a otro lugar. Tu hermano volverá a vivir. Antes de que el Señor le diga esta promesa, hay una segunda parte en la intervención de María, que es, yo les diría, muy interesante, tal vez difícil de entender. Después de su queja, Marta le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Pareciera que Marta le está diciendo al Señor Jesús, yo sé que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé que tú puedes hacer algo. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba queriéndole decir Marta? Tal vez Marta no se atreve a hacer explícita su esperanza de que cree que Jesús puede intervenir en esta situación difícil y prefiere hacerlo en un término amigo. Yo sé que aún ahora, es decir, ¿aún ahora qué? ¿Aún muerto mi hermano? ¿Aún 4 días después de muerto? Dios te dará todo lo que le pidas. Y es el Señor quien hace explícito tal vez este pedido secreto de Marta. Y el Señor le dice, tu hermano volverá a vivir. Y aquí vemos entre la racionalidad y la fe, la razón, ¿no? Cómo en Marta actúa. Y cómo interpreta esa frase del Señor Jesús. Ella le dice, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Marta hace uso de la teología, de la doctrina que le es conocida. E interpreta la afirmación de Jesús de que su hermano va a volver a vivir en el aspecto doctrinal. Le lleva a declarar que sí, ella cree en que un día los muertos van a resucitar y que su hermano sí va a resucitar ese día, ¿no? Entonces, aquí creo yo la tensión entre lo que es la esperanza y la desesperación. No nos olvidemos que María había recibido ese encargo del Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Pero en su experiencia personal, su hermano muere. Y pasan 4 días. Llega el Señor Jesús, expresa su queja y tal vez está este atisbo de esperanza. Yo sé que, también sé que Dios te va a escuchar en todo lo que le pidas. Y el Señor, expresando, verbalizando tal vez esa esperanza que ella no se atreve a decir. Pero cuando ella lo escucha, entonces prefiere llevarlo al terreno de la doctrina, a la creencia que le es común, ¿no? Y que creían ellos también, que había un día, que en el día final los muertos iban a resucitar. Esa pugna, esa lucha, entonces, esperanza, desesperanza. Hay una promesa que Jesús le ha hecho como amigo, como maestro. En la vida real, eso se ha derrumbado, se ha caído con la muerte de su hermano. Llega el Señor Jesús y Marta tal vez se atreve un poquito a levantar la esperanza. Pero al mismo tiempo también prefiere, tal vez porque es más fácil, nos es más fácil ir a este terreno de lo que es la doctrina, las verdades doctrinales, no las verdades aplicables a nuestra persona, a nuestra situación concreta, tal vez es más fácil creer eso, ¿verdad? Dios es el buen pastor. Dios es aquel que que acompaña a sus hijos. Pero cuando atravesamos una situación difícil, creo que nos cuesta más querer aplicar esa verdad. Dios es mi pastor en esta situación difícil, en esta situación dolorosa, en esta situación desesperada. Y preferimos quedarnos con la verdad general. Dios es el buen pastor. Más fácil que aplicar a esa mi situación personal y específica. Tal vez por temor a ser defraudados, a no tener lo que estamos esperando, y tal vez nos preferimos conformar entonces con la verdad general, con el principio general. El Señor no se conforma en este diálogo con esa respuesta de María. Bien, el Señor habría podido quedarse callado y listo, pero no. El Señor continúa empujándola a que salga de su desesperación al campo de la esperanza. Y el Señor responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el Señor le está hablando de cosas concretas y específicas. Podríamos leer de otra forma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, si tú crees en mí, Marta, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. La muerte, le está diciendo el Señor, aún yo estoy en control de la muerte. Soy más grande que la muerte. Tu hermano ha muerto hace 4 días, pero mi promesa es que yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta el Señor a Marta: ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y fijémonos en la respuesta de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Qué profundidad, ¿no?, de conocimiento de esta mujer. La respuesta de María es, en términos de comprensión, es la misma que le da Pedro en otro relato, en otro de los evangelios. Ella entiende que el Señor Jesús es el Mesías prometido, pero no solo eso, es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. 3 declaraciones que hace. Yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el que tenía que venir al mundo. Marta tiene una comprensión amplia, profunda, de quién es Jesús, quién es su amigo, quién es con el que dialoga, quién es aquel que le ha acompañado varias veces a su casa. Pero también, junto a estas declaraciones, no tenemos que olvidar las otras que hizo antes, ¿no es cierto? Ese aspecto, tal vez, esa tensión que le toca vivir a ella, de que pese a la palabra del Señor de que esa enfermedad no es para muerte, su hermano hace 4 días que está enterrado. Esa es su vivencia. ¿Cómo conciliar una realidad dura, dolorosa, no esperada, frente a una promesa, a una palabra que daba a entender que no iba a suceder eso? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado en algún momento vivir esa paradoja. Dios nos promete victoria. Dios nos promete vencer sobre ciertas cosas difíciles para nosotros. Pero en la experiencia personal estamos llorando esa pérdida. Estamos reconociendo que, pese a que el Señor nos ha dicho que somos vencedores, hemos sido vencidos. Y creo que nos cuesta manejar esta tensión entre desesperación y esperanza. Y lo que aquí me sorprende es las palabras que coge el Señor Jesús, no encontramos en este diálogo una reprimenda a Marta sobre su poca fe, sobre su poca comprensión, sobre su poco conocimiento. No, no. El Señor, cuando Él interviene, primero le hace la declaración, tu hermano va a volver a vivir. Y cuando ella le dice, sí, yo sé que va a vivir el día de los muertos. En nuestro caso sería, podríamos decir, sí, yo sé que cuando yo muera voy a volver a mis familiares, voy a ver a mis seres queridos. Y el Señor no le reprocha, no le encara su poca comprensión, su poca fe, no le nada de ello. El Señor le escucha y solamente hace otra declaración más grande que lo que ella ha dicho. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta actitud del Señor de aceptar a Marta con sus luchas, con sus conflictos entre desesperación y esperanza, a mí me hace pensar, me hace recordar que este es el Señor que es nuestro Salvador. Este es quien también nos ha prometido a nosotros acompañarnos en las luchas diarias. Creo que qué consuelo nos trae al corazón saber que cuando a veces desconfiamos de las promesas que el Señor nos hace, cuando nosotras mismas nos descubrimos siendo incrédulas ante promesas que Dios nos hace, creo que recordar este diálogo a mí, hermanos, me ayuda a decir cuán no poder entender la ternura, el amor profundo de Jesús. El Señor sigue pastoralmente, amorosamente, conduciendo a Marta a verdades más profundas, sin regañarle por su poca fe, por su poco conocimiento, por su poca comprensión. Entonces la sigue conduciendo. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Recordándole esa promesa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que todavía está vivo, entonces, y cree en mí, no va a morir jamás. Haciéndole revelación de verdades más profundas, más grandes, que los que ella en ese momento ha declarado. Y esta pregunta, ¿no? ¿Crees esto? Y Marta, nuevamente, llegando al Señor, entendiendo, dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Si aquí terminara el diálogo, hermanos, diríamos, oh, así es, qué fácil es. A eso, así es la vida cristiana, así somos los cristianos. Entonces el Señor nos lleva, diríamos, como a nosotros nos gusta cantar, de triunfo en triunfo, ¿no? Y por triunfo entendemos de victoria tras victoria. Es decir, vamos, nuestro crecimiento siempre es para arriba, siempre es hacia arriba. Pero lo que viene después, en el relato, yo creo que nuevamente nos hace aterrizar. Y nos dice, yo creo que nos ayuda a entender que somos seres humanos, hijos de Dios, redimidos, pero todavía en este mundo viviendo. Todavía, muchas veces, con los pies de vaso. Porque, ¿qué sucede? Aquí se da por terminado el diálogo entre Marta y el Señor Jesús. Luego viene María. Después de esto dice, Marta manda a llamar a María. María se acerca. Y aquí vemos una actitud, digamos, una forma de ser de las dos hermanas diferentes, ¿no es cierto? María hace el mismo reclamo, pero la vemos que María se tira a los pies de Jesús y llora. El Señor luego les pide que le lleven a la tumba. Muy bien, podemos imaginar el cortejo, los vecinos, los parientes se dirigen hacia la tumba. Y el Señor, entonces, cuando camino, hace un pedido al Jesús. Inclusive aquí tenemos otra expresión de la dimensión humana del Señor, pero también tan profunda, que es cuando llora, cuando la ve a María llorar, Él se conmueve hasta las lágrimas y llora. Y creo que frente a la pena, frente a la fuerza de la muerte, el Señor llora. Pero también, después de esto, hace un pedido extraño, ¿no? y le dice a María, Jesús dijo, ¿no? Quiten la piedra y veamos la reacción de Marta. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Marta, otra vez es golpeada por la realidad. Jesús le había dicho, esta enfermedad no es para muerte. A Marta le tocó vivir 4 días viendo, habiendo enterrado a su hermano, sabiendo que está ahí. De manera que cuando el Señor Jesús, después de 4 días, le dice, levanten la piedra, abran la piedra, ella, con la lógica que tiene, con la realidad que le muestra el vivir diario y el poder de la muerte, dice, no, Señor, ya hiede. No, hay mucho olor, no. Consciente de los efectos y de los estragos de la muerte. Marta reacciona de esa forma. Y ahora, la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús, después de la que Marta responde, el Señor le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez el desafío. ¿No te digo que si tú crees vas a ver cosas que van más allá del plano real, más allá de lo que tú esperas ver? Y movida la piedra, lo que hace el Señor después de que quitan la piedra, dice, mira al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó. Me encanta ese detalle de Juan. El Señor Jesús no habló, no susurró, gritó. Lázaro, sal de ahí. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y aquí tenemos el fin del relato de esta señal, ¿no? que presenta la resurrección. Quisiera que podamos brevemente volver al diálogo y esperar o preguntarnos en qué podemos ser desafiados. Como le digo, a mí me ha llamado mucho la atención la paciencia, la ternura amorosa de Jesús, de no increpar, no reclamar, no cuestionarle a Marta, sino conducirla amorosamente a un avance, a un crecimiento hacia la esperanza. Y en Marta lo que podemos advertir es esos rasgos humanos que nosotros también los tenemos, que nosotros también vivamos, que vivimos, ¿no es cierto? Vivimos muchas veces frente a realidades de la muerte, del dolor, el abandono, la traición. Hermanos, ¿quién puede decir que cuando hemos experimentado la traición, hemos experimentado la infidelidad, una vez que nos hemos acercado al Señor y le hemos dicho, Señor, yo creo que tú puedes ser mi consolador, creo que tú puedes llenar mis vacíos, ¿quién podría decir que pasado un tiempo, no sé si un día, una semana, otros días, volvemos atrás? Y volvemos a llorar la pérdida, volvemos a sentir esa ausencia, nos volvemos a sentir traicionados. Y yo veo esa lucha aquí como en María. Hemos recibido la promesa de Dios, hemos creído de que Dios nos va a suplir, va a ser nuestro consolador, nuestro Señor, pero al mismo tiempo en nuestra vivencia diaria también hay esos avances y hay esos retrocesos. Nosotros también lidiamos entre la desesperación y la esperanza, ¿no? Parte de nuestra humanidad. Y aquí lo que me ha sorprendido es ese trato gentil, paciente, amoroso y tierno del Señor, pero al mismo tiempo un rasgo del Señor intransigente, es decir, en el sentido intransigente de que irrenunciable, más bien, de que el Señor sigue conduciendo a su discípula hacia este camino, a la conclusión, a la salida final de esta situación, que para ese momento, para ella, ya no hay salida, no hay solución, no hay. Pero el Señor la va conduciendo amorosa y generosamente a ese desenquedamiento, que en este caso para ella es la resurrección física de su hermano, el volver a la vida de Lázaro. Y con nosotros, hermanos, yo creo que pasa eso. Tal vez algunos de nosotros tenemos luchas de meses, de años, de décadas. Qué bueno es saber que Dios no desiste con nosotros, que Él nos sigue acompañando, nos sigue guiando hacia este completar la carrera, ¿no? Nosotros nos podemos rendir, pero el Señor no se rinde con nosotros. Él nos sigue acompañando, nos sigue impulsando a este caminar, a este llegar a nuevas expresiones de las promesas que Él nos ha hecho y que encontramos en su palabra. Nuevas, diría, reinterpretaciones. A veces un salmo, una palabra, en determinado momento es cierto, nos ha consolado, pero luego vamos a encontrarnos con ese mismo salmo pasado otros años, que sigue teniendo su mensaje, sigue teniendo su poder en nosotros, en otras dimensiones quizás más profundas, y el Señor así va trabajando. Qué lindo saber que los seguidores del Señor podemos, el Señor nos acompaña, entiende estas luchas que tenemos. ¿Cuánto no nos gustaría a nosotros como discípulos o como seguidores del Señor empezar un camino de pleno ascenso y no tener ni un tropiezo ni un retroceso? Creo que este encuentro de Jesús con Marta nos ayuda a entender que la vida cristiana, que el seguir al Señor, incluye también periodos, espacios de luchas, espacios de conflicto entre la desesperación y la esperanza. Y tenemos ahí la promesa de que su esperanza, la esperanza del Señor, nos va a acompañar. Él no desiste. Nosotros tal vez nos vamos a rendir, pero Él no. Él va a continuar adelante, recordándonos promesas, ayudándonos a entender mejores promesas. Y para nosotros el desafío será de aterrizar las promesas generales que Dios tiene para nosotros a nuestras vivencias personales. A mí me ha consolado mucho, queridas hermanos, queridas hermanas y hermanos, saber entonces que en mi caminar cristiano el Señor tolera, admite estos espacios de desesperación, esta lucha de desesperación y esperanza. Me ha animado a decir, bueno, qué bueno, Señor, que no tenga que estar entonces, además de la desesperanza, además de la desesperación, tener que estar lidiando con la culpa. Sino que Él, entender que Él entiende mi humanidad, Él acepta mi humanidad, pero no se conforma con dejarme en este lugar, sino que me va instando a seguir caminando rumbo a encontrar y hacer aplicar esas promesas en las situaciones concretas. O sea, no solamente quedarnos en el plano entonces de la creencia conceptual, sino seguir insistiendo en que esas promesas que nos ha hecho, bueno, vayamos aplicándolos a nuestra experiencia cotidiana, problemas, situaciones cotidianas. Una palabra entonces para mí ha sido de consuelo este encuentro del Señor Jesús con Marta.
Gracias, Lourdes, por compartir con nosotros la última charla del día. Llegamos ya casi al final, pero hay un momento para preguntar. Bueno, arrancamos por acá.
A mí me gusta mucho la imagen de la resurrección, ese cuadro que se lo ve ahí a la resurrección y la vida, parado delante de Lázaro, que lo llama por su nombre. Y esa palabra que entra por un oído y comienza a revertir de casi instantáneamente ese proceso de la muerte. Y de una forma milagrosa, Lázaro vuelve a la vida, ¿no? Y también, por otro lado, la imagen que tiene la iglesia, como la que corre la piedra, ¿no? Y permite que aquel que está muerto, que lo resucitó la palabra de vida, salga, ¿no? Esa imagen es fabulosa, ¿no? Bueno, eso.
Amén. Uno de los temas que hemos estado charlando con Lourdes en estos dos días es los salmos, que son manifestaciones de nuestra humanidad en forma de poesía, gritos de angustia, de desesperación, de hasta cuándo, Señor, y por qué se enriquecen estos y los otros, muestran la humanidad del que escribe, pero tal vez me engañan, porque yo leo un salmo y leo que termina el salmo en confesión o entrega, y digo, wow, ¿cómo se hace para llegar de esa profundidad de negrura y se sale con una alabanza en, qué sé yo, 15 versículos, lo sumo, 100 versículos, 200 versículos, ¿cómo se hace? Y en estos tiempos estoy pensando que en una de esas no, le llevó años llegar a la resolución final del Salmo. Lo que pasa es que así como nos dijiste que Juan se tomó 60 años para escribir el Evangelio, para poder depurar lo que realmente importaba de todo lo demás, tal vez los salmos también fueron escritos a gran distancia, donde se podía en pocos versículos empezar y terminar el proceso humano de angustia. Pero no, creo que nos puede llegar a ayudar a pensar que tal vez han sido procesos de semanas, de meses o de años, ¿no?
Amén. Así es.
Bueno, vamos a ir cerrando la jornada de hoy. ¿Hacemos una oración, Lourdes? Padre Celestial, gracias por permitirnos compartir otro día con los hermanos de la iglesia y con Lourdes. Te agradecemos mucho por la bendición de tenerla con nosotros y poder reflexionar juntos tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en nuestros hogares y que le des descanso a Lourdes y que mañana podamos retomar nuevamente. En el nombre del Señor Jesús, amén.
Amén.
Un aplauso.
Amén. Amén. Gracias.